Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera Tapia y les agradezco otra vez estar en sintonía de nuestro programa. El día de hoy les tengo una sorpresita, una invitada muy especial. Ella es Carla Bernal Díez Canseco, ella es especialista legal de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi y con ella vamos a desarrollar un tema muy importante que es las sociedades de gestión colectiva. Carla, gracias por acompañarnos y bienvenida a Radio Indecopi.
Gracias Lourdes por la invitación a Radio Indecopi. Me alegra mucho que se puedan dar este tipo de programas para poder explicar un poco cuál es la naturaleza de una sociedad de gestión colectiva, para qué sirve y para que todos los asociados de la misma puedan saber cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos dentro de la entidad.
Perfecto, entonces vamos a empezar. Carla, cuéntanos, ¿qué es una sociedad de gestión colectiva?
Una sociedad de gestión colectiva es una asociación que reúne titulares de distintos derechos, que pueden ser derechos de autor o pueden ser derechos conexos. Y para funcionar requieren tener una autorización.
¿Esa autorización qué la brinda, Carla, en la Dirección de Derecho de Autor?
Sí, es una autorización que la brinda la Dirección de Derecho de Autor verificando el cumplimiento de ciertos requisitos que están establecidos en la Ley de Derecho de Autor.
Es decir, que no cualquiera puede ser una sociedad de gestión colectiva, ¿no? Tiene que cumplir todos estos requisitos legales que están en la norma.
Efectivamente, en realidad cualquier usuario del sistema de gestión colectiva, cualquier persona que deba realizar los pagos en una entidad de gestión colectiva, a fin de poder verificar que esta entidad está debidamente autorizada, puede hacerlo a través de nuestra página web. Ahí usted entra al portal del Indecopi, busca el área de propiedad intelectual, va a encontrar el área de derecho de autor y ahí usted va a poder ubicar cuántas entidades de gestión colectiva existen a la fecha. Y en cualquier duda, en caso que tengan alguna pregunta, usted también se puede comunicar directamente vía telefónica con nosotros.
Perfecto, eso es genial porque podemos saber si una persona que se está acercando a nuestro local, por ejemplo, algún centro de estudios y demás, si quiere cobrarte, pues primero sería bueno verificar si efectivamente es una sociedad que tiene autorización. Carla, y cuéntanos, ¿para qué existe una sociedad de gestión colectiva?
Bueno, a la fecha existen diversas formas de explotación de obras que generan que de alguna manera sea imposible para que los autores o titulares de derecho puedan recaudar los derechos que le corresponden. Por ejemplo, un caso muy sencillo, si se está escuchando mi música en una discoteca, va a ser muy difícil que yo pueda saber en qué discoteca o en cuántas discotecas estaría escuchando mi música. Es por ello que al encontrarse el autor imposibilitado de hacer esta gestión, ¿no?, de gestionar estos derechos de manera individual, ha surgido la necesidad de crear una organización que pueda satisfacer dicha necesidad y de esta forma esta entidad se va a encargar de recaudar los derechos de autor y, bueno, de ser el caso también los derechos conexos, ¿no? Esta entidad va a administrar estos derechos y la función principal que va a tener es la de recaudación y distribución de regalías que recibe por parte, pues, de todos aquellos usuarios del sistema de gestión colectiva y que van a realizar los pagos.
Excelente. Entonces, ante la imposibilidad física de poder ir a tocar puerta por puerta, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, bueno, existen estas asociaciones muy importantes que nos ayudan, pues, a recaudar y distribuir todo lo señalado por Carla. Y cuéntanos adicionalmente, ¿cómo puedo yo, imaginemos que soy una cantante o de repente una autora prolífica, cómo puedo formar parte de esta sociedad de gestión colectiva, Carla?
Bueno, es una obligación de las entidades de gestión colectiva, de acuerdo a lo establecido en la ley, ¿no?, aceptar la administración de los derechos de cualquier autor o titular de derechos conexos que le sea solicitada, ¿no? Ahora, para ello deberá suscribir un contrato.
¿Cualquier tipo de contrato? ¿La dirección ve ese tipo de contratos? ¿Cómo funciona?
Las entidades de gestión colectiva generalmente tienen dos tipos de contratos: los contratos de cesión y los contratos de mandato. En el primer caso, en el contrato de cesión, el autor cede la administración de su derecho a la comunicación pública. No es que sea la obra, sino que cede la administración del derecho de comunicación pública y una vez que es aceptada su solicitud para formar parte de dicha asociación, ¿no? Adquiere derechos y deberes dentro de la misma. Ahora, por ejemplo, ¿no? Puede ejercer el derecho a voto, elegir a los órganos de gobierno o decidir sobre qué reglas deben establecerse a través de su estatuto, ¿no? En el caso de los contratos de mandato, la diferencia principal es que el autor o el titular de derechos no va a formar parte de la asociación. Si bien esta entidad va a hacer la recaudación y la distribución de derechos, esta persona no forma parte de la asociación.
Perfecto. Creo que también eso es muy importante recalcar, porque si estamos hablando de una sesión en administración, quiere decir que yo no dejo de ser autor, ¿no? Obviamente, yo sigo manteniendo mi calidad de autor, simplemente que estas instituciones me van a ayudar a poder gestionar y poder cobrar ese dinerito por el tema del uso de mis obras y posteriormente, de acuerdo a lo señalado por ley, distribuirme lo que me corresponda, ¿no, Carla?
Sí.
Ahora, como asociación, ¿cómo está integrada esta sociedad de gestión colectiva? No sé, ¿tiene algún órgano de gobierno? ¿Quién manda en ella, ¿no? ¿Podríamos explicarnos brevemente cómo funciona?
Sí, en realidad es muy importante que los asociados sepan que ellos mismos son el órgano máximo de gobierno. Es decir, ellos son la Asamblea General y la Asamblea General es el órgano de gobierno principal que tiene una entidad de gestión colectiva. Esta asamblea se va a encargar de verificar temas que son muy importantes, como por ejemplo la elección de las personas que van a integrar al consejo directivo, inicialmente la elaboración y posteriormente la modificación de los estatutos, ¿no? Revisar las cuentas de la asociación, pedir tanto a los miembros del consejo directivo como a los miembros del comité de vigilancia que le brinden información periódica sobre el destino del dinero de la entidad, ¿no? Entonces es importante que los asociados sepan que ellos son los principales actores en el sistema de gestión colectiva, ¿no? Asimismo, también están los miembros del consejo directivo, que es el órgano ejecutivo de la asociación y que actúa en representación de los asociados, ¿no? De la asamblea. Y también está el comité de vigilancia, cuya función es muy importante porque el comité de vigilancia se va a encargar de supervisar la labor que está realizando el consejo directivo y saber que la está haciendo acorde a lo que inicialmente el consejo directivo acordó con la asamblea, ¿no? La asamblea le da una dirección, le da un encargo y es el consejo directivo quien lo va a ejecutar. Entonces ahí entra el comité de vigilancia a, tal como lo dice su nombre, vigilar, verificar que eso se esté cumpliendo realmente, ¿no? Y bueno, finalmente cabe mencionar al director general, que es el administrador principal de la sociedad de gestión colectiva. Podríamos decir que es el gerente, ¿no? El que va a gerenciar, el que va a administrar la entidad de gestión.
Y yo como asociado, imaginemos, pues nuevamente me pongo en esa suposición, imaginemos pues que yo soy una autora prolífica y estoy dentro de una sociedad de gestión colectiva. Carla, quisiéramos saber más o menos de repente brevemente cuáles serían los derechos que yo tengo como asociado, como miembro de esta sociedad.
Sí, claro. Como les mencioné anteriormente, uno de los derechos, que de hecho es uno de los más importantes, es que tienes derecho a voz y a voto dentro de la asociación. Como les mencionaba, tengo derecho a elegir a mis directivos, a verificar el tema de las cuentas, el destino de la entidad, ¿no? Asimismo, tengo el derecho de percibir las remuneraciones o las regalías correspondientes. ¿Qué quiere decir? La entidad de gestión recauda y yo tengo derecho a recibir el monto que me corresponde, siempre y cuando y debiendo aceptar de que van a existir algunos descuentos que se generan pues por los gastos de la propia administración del derecho, ¿no? Asimismo, cuando yo soy asociado a la entidad de gestión colectiva, la ley permite que se realice un descuento por concepto de beneficios socioculturales, ¿no? Entonces yo también tengo derecho a acceder a estos beneficios socioculturales en iguales condiciones que los demás asociados, ¿no? Y finalmente también tengo el derecho de elegir y ser elegido, ¿no? Siempre y cuando se cumplan con los requisitos del estatuto y, bueno, pues no haya algún tipo de sanción grave y demás situaciones que se pueden ver en los distintos reglamentos de la entidad, yo tengo derecho a formar parte de la dirección de la entidad de gestión colectiva.
Cuando hablabas de beneficios socioculturales, más o menos de qué estamos hablando, por ejemplo, capacitaciones que me puedan dar en temas de derecho de autor, ¿eso podría ser un beneficio sociocultural?
En realidad, sí. La idea de los beneficios socioculturales es importante que los asociados sepan que están dirigidos a los asociados, no a la plana administrativa, ¿no? Sino que está dirigido a los asociados. Por ejemplo, existen algunas entidades que tienen apoyo médico, por ejemplo, el tema, como tú señalabas, de las capacitaciones. En la medida que sean capacitaciones a las cuales todos puedan acceder y tengan relación, pues, ¿no?, con el tema de repente desarrollo de sus capacidades artísticas, ¿no?, que esté vinculada con el fin y con el objeto de la entidad, se puede entender como un beneficio sociocultural.
Excelente. Y en tema de deberes, yo también como asociado, así como tengo derechos, ¿puedo tener algún deber dentro de la sociedad de gestión colectiva?
Por supuesto. Cuando uno forma parte de una asociación, tiene que saber que así como tiene algunos derechos, también tiene que ejercer los deberes que le corresponden, ¿no? Y respetar, por ejemplo, el estatuto. Uno de los deberes que tenemos como asociado a una entidad de gestión colectiva es asistir a las asambleas. Es muy importante que se asistan a las asambleas porque es ahí donde los miembros del consejo directivo y todos los demás órganos de gobierno van a presentar su plan de trabajo para el año siguiente. Ahí van a evaluar los estatutos. Todas esas decisiones, ¿no?, están en manos de los asociados y por eso es importante que asistan a las asambleas. Los asociados deben saber que se tienen que sujetar, pues, a los descuentos correspondientes que se les realiza por la gestión colectiva. También deben comunicar oportuno y formalmente el cambio de su domicilio, ¿no?, para que ellos también puedan enviarles comunicaciones y además informarles sobre cuándo deben recibir los pagos por la recaudación, ¿no? Claro. Que están realizando. Uh-huh.
Y supongo que también, por ejemplo, no sé si me ocurre, que deben de acatar los estatutos, deben hay unas normas de tipo disciplinario, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ir a una sociedad y hacer un escándalo, ¿no? Entonces creo que se tienen que respetar ahí lo indicado dentro de sus reglamentos, estatutos y demás.
Sí, exactamente, ¿no? Las normas estatutarias, los reglamentos, hay un reglamento, generalmente las entidades tienen reglamentos de sanciones, entonces para formar parte de la entidad de gestión colectiva me parece que uno tiene que revisar, leer, informarse y luego tomar una decisión, ¿no?
Carla, ¿y cuál es la labor de Indecopi frente a estas asociaciones, frente a estas sociedades de gestión colectiva?
Bueno, como lo había mencionado, la Dirección de Derecho de Autor otorga una autorización de funcionamiento a las entidades de gestión, ¿no? Es importante señalar que la revisión de los requisitos establecidos para poder otorgar la autorización de funcionamiento son muy importantes porque a través de estos requisitos la Dirección de Derecho de Autor va a poder tener alguna claridad sobre si esta entidad va a poder realizar la gestión de los derechos que se le están encomendando, si va a poder tener la capacidad técnica, la capacidad económica para poder salir al mercado y ofrecer este servicio, tanto para los usuarios del sistema, todos los clientes que pueden ser los locales, discotecas, etcétera, como para los asociados, para que asegurar que estos asociados puedan recibir los montos que realmente le correspondan por la explotación de sus derechos.
Ok, Carla, ¿qué te parece? Ya que obviamente esta información es muy valiosa, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.
Búscanos en Facebook.
Búscanos en Facebook
como Indecopi Oficial.
Indecopi Oficial.
¿Sabes que puedes registrar tus obras desde cualquier lugar y las 24 horas del día? Ahora lo puedes hacer con el registro virtual de obras del Indecopi. Tú, que eres autor o titular de una obra, puedes registrarla de forma virtual desde donde estés sin necesidad de visitar el Indecopi. Todos los días, incluso los feriados. El registro se realiza en tan solo 24 horas. Revisa nuestro tutorial. Así, tu trámite de registro virtual de obras será exitoso. Todo a través de nuestra página web www.indecopi.gob.pe/DDA virtual. Es un mensaje de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. Para comunicarnos mejor y estar más cerca de todos los peruanos,
más cerca de todos los peruanos,
llega para ti Radio Indecopi.
Regresamos, amigos, con la segunda parte del programa Con tu permiso en Radio Indecopi. El día de hoy estamos con Carla Bernal Díez Canseco, que es especialista de la Dirección de Derecho de Autor. Y bueno, estábamos hablando antes de la pausa de la importancia de la sociedad de gestión colectiva y específicamente cuál es la labor de la Dirección de Derecho de Autor en relación a estas sociedades. Retomando el tema, Carla, nos estabas contando cuál es esa labor que tiene directamente la dirección con estas asociaciones. ¿Puedes seguir contándonos al respecto?
Sí, bueno, en el bloque anterior les comentaba que la inicial obligación que tiene es la de la autorización de funcionamiento. Sin embargo, también tiene otra obligación, ¿no? La dirección se va a encargar de supervisar que las entidades de gestión colectiva funcionen de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, que es la ley de derecho de autor. Sin embargo, es preciso mencionar que la dirección no interviene en las decisiones que la propia asociación tome, ni tampoco se va a encargar de aprobar los estatutos o los reglamentos que esta entidad presente, porque son entidades privadas y ellos tienen autonomía para funcionar, ¿no?
O sea, son ellos los que toman sus decisiones y las ejecutan.
Exactamente.
Y cuéntanos, Carla, la fecha, ¿cuántas sociedades de gestión colectiva existen? Ya que justo al inicio del programa estábamos diciendo, si eres usuario, si eres asociado y quieres saber cuántas existen, puedes visitar la página web del Indecopi, pero aprovechando que estás aquí, ¿podrías indicarnos cuántas asociaciones existen a la fecha?
Sí, a la fecha existen 7 entidades de gestión colectiva, ¿no? Está ABDAI, que es la Asociación Peruana de Autores y Compositores, que se encarga de recaudar los derechos correspondientes a los autores, ¿no? A los autores y compositores de la música. Asimismo, también está UNIMPRO, que es la Unión Peruana de Productores Fonográficos, y esta se encarga de la recaudación de los productores de fonogramas. También está EGEDA, que se va a encargar de la recaudación de los productores de obras audiovisuales. Y tenemos 3 entidades de gestión que se van a encargar de los derechos de los artistas, que son SONIEM, que es de los artistas, intérpretes y ejecutantes de la música, InterArtis, que es de los actores, y bueno, también están ahí. Hay una entidad de gestión colectiva que me faltó mencionar, que es APSAP, que se encarga de la gestión de los derechos correspondientes a los artistas plásticos.
O sea, la fecha, cada una maneja derechos distintos, ¿no? O sea, algunos por ahí he visto que son autores y compositores de la música, otros son los productores fonográficos, entonces no hay una duplicidad de trabajo a la fecha en estas sociedades de gestión colectiva, ¿no, Carla?
No, en realidad no es que exista una duplicidad de las funciones, sino que cada entidad de gestión colectiva se va a encargar de la administración de un derecho distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música, debes saber que en una obra musical no solamente está participando el cantante, sino también está el autor de la música, el autor de la letra, el que toca los instrumentos, el que canta, el que produce el fonograma. Y cada uno de estos derechos está administrado por una entidad de gestión colectiva distinta.
Perfecto. Bueno, ya el tiempo nos ha ganado, Carla. Te agradecemos esta valiosa participación y quisiéramos que nos dejes un mensaje final, ¿no? De repente, un pequeño resumen de por qué es tan importante esta sociedad de gestión colectiva o qué debemos hacer nosotros como asociados o si quisiéramos ingresar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en referencia a estas sociedades?
Bueno, sí. A mí me gustaría señalar, ¿no?, algo que es muy importante y que todos aquellos asociados que formen parte de una entidad de gestión colectiva deben saber, ¿no?, que el manejo de la entidad y el destino de la misma está en sus manos. Ellos son quienes se van a encargar de administrar y de velar o de verificar que la entidad de gestión colectiva esté cumpliendo con su finalidad y que esto satisfaga los intereses que ellos mismos tienen, ¿no? Ahora, para ello, los asociados deberán exigir a su consejo directivo, al comité de vigilancia, al director general, información transparente y adecuada. Es decir, que la información debe ser presentada a los asociados en un lenguaje comprensible y claro, de tal manera que todos puedan entenderlo, ¿no? Asimismo, esta información debe ser oportuna. Oportuna en la medida de que debe ser alcanzada a todos los asociados con el tiempo suficiente para que estos la puedan revisar y así poder hacer algún comentario o alguna recomendación, ¿no? Entonces tengan el tiempo suficiente para de repente consultarlo con alguna otra persona o revisarlo con tiempo. Así al momento de que llegue la asamblea, al momento que se estén tomando las decisiones, estos asociados puedan realmente saber si están decidiendo de manera correcta, ¿no? Todas estas recomendaciones, ¿no?, se hacen con la finalidad de que sean los propios asociados quienes ellos directamente fiscalicen, ¿no?, y supervisen a las entidades de gestión colectiva.
Gracias. De verdad, muchísimas gracias a Carla por habernos acompañado el día de hoy. Y nuevamente repito, me parece muy valiosa la información que ustedes como asociados o personas que quieren formar parte de una sociedad de gestión colectiva sepan cuáles son sus derechos y sepan también cuáles son sus deberes. Muchas gracias a ustedes, amigos oyentes, por su sintonía. No se olviden que pueden escribirnos a radioindecopi@indecopi.gob.pe o también nos pueden llamar al teléfono 224-7777. No se olviden visitar nuestra página web www.indecopi.gob.pe y también nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Nos buscan como Indecopi Oficial. Gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera Tapia desde su programa Con tu permiso. Hasta pronto.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.